Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta... Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Hoy terminaremos el análisis del segundo acto del Singspiel La Flauta Mágica, que es el 620, que habíamos iniciado en las semanas anteriores. Mozart estrenó La Flauta Mágica el 30 de septiembre de 1791, un poco más de 2 meses antes de su muerte, en el Teatro Auf der Wieden, en un suburbio de Viena, con la compañía de Emanuel Schikaneder, quien también escribió el libreto y estrenó el papel de Papageno. Recordemos un poco qué ha pasado hasta aquí. Después que en el acto primero, el príncipe Tamino se ha comprometido con la reina de la noche a rescatar a su hija Pamina, que ha sido secuestrada por el sacerdote Sarastro del Reino del Sol, Tamino se entera que Sarastro no es un malvado y acepta, con Pamina, someterse a las pruebas de purificación. El segundo acto trata de la iniciación de los nuevos candidatos. Tamino, completamente convencido, y Papageno, el cazador de pájaros, obligado. Sarastro reúne a sus sacerdotes para expresarles su deseo que Tamino llegue a ser miembro del Reino del Sol. Fue por esa razón que separó a Pamina de su madre. Los dioses la tenían destinada para Tamino. Los sacerdotes asienten y Sarastro ruega que el espíritu de la sabiduría sea parte de la nueva pareja. Tamino recibe instrucciones de guardar silencio absoluto y permanece firme ante las 3 damas que profetizan desastre, pero tiene dificultades manteniendo callado a Papageno, quien lo acompaña en las pruebas, pero nunca llegará a la purificación, ni está interesado. Una vez más, Monostatos, el sirviente moro de Sarastro, trata de seducir a Pamina, pero lo para la reina de la noche, que jura venganza a Sarastro y le ordena a Pamina que lo asesine con un puñal que ella misma le entrega. Monostatos se lo arrebata y casi logra su objetivo de que ella se le entregue cuando la salva Sarastro. Mientras tanto, los 3 niños conducen a Tamino a su amada, pero como él no puede hablar, Pamina, desesperada, se va muy aturdida y muy triste. Papageno, por otro lado, sigue suspirando por una mujercita y efectivamente tiene un primer encuentro con la esposa que los dioses le han deparado, pero ella viene disfrazada de vieja. Los 3 niños llegan apenas a tiempo para impedir que la desesperada Pamina se suicide, y la semana pasada interrumpimos cuando Tamino, en medio de sus pruebas de purificación, logra que 2 hombres en armadura negra que lo acompañan lo dejen hablar con su amada, y oye su voz a lo lejos cuando viene guiada por los 3 niños. Las puertas se abren. Tamino y Pamina se abrazan apasionadamente y la música cambia andante en fa mayor para su reunión en un pasaje de belleza lírica muy emocionante.
¡Tamino mío! ¡Qué felicidad!
¡Pamina mía! ¡Qué felicidad!
La primera frase de Pamina recuerda el aria Dies Bildnis de Tamino en el primer acto, cuando ve por primera vez el retrato de Pamina. Las cuerdas se dedican a uno de esos extraordinarios acompañamientos con palpitaciones de Mozart, con corcheas repetidas en las cuerdas altas, pizzicato en las cuerdas bajas y notas sostenidas en los fagots y las trompas. Tamino le muestra las puertas del terror. Ella le ofrece guiarlo a través de las 2 cavernas mientras él toca su flauta mágica. El amor le alfombrará su camino tanto con rosas como con espinas. Y Pamina le cuenta la historia de cómo su padre construyó la flauta, mientras que un solo fagot acompaña la narración. Los enamorados y los dos hombres con armadura hacen un voto de sobrevivir a la muerte por medio del poder de la música. Otro pasaje sencillo y aún repetitivo, pero muy emocionante.
Estas son las puertas del terror. La angustia y la muerte nos amenazan.
No importa lo que pase, siempre estaré a tu lado. Yo te guiaré y el amor nos irá abriendo el camino. El amor tapizará de rosas el camino, aunque las rosas tengan espinas. Haz sonar la flauta, ella nos protegerá. Mi padre la talló de madera de un roble muy antiguo. Una noche de tormenta, llena de rayos y de truenos. Toca esa flauta mágica para que nos guíe por la ruta del terror.
El poder de la música nos permitirá vencer las tinieblas de la muerte.
Ahora que Pamina se reúne al fin con Tamino, es muy bello oírla refiriéndose al camino tapizado de rosas por el amor. Porque lo que canta es la repetición de las frases iniciales del aria de Tamino en el primer acto, cuando se enamora del retrato de la desconocida hija de la reina de la noche. Un detalle muy bello, intencional o no. Cuando Mozart compuso la música de la escena de las pruebas, con Tamino tocando la flauta, que acentúan los acordes de las trompetas y los timbales, reprodujo en una forma más elevada el espíritu de su divertimento número 6 en do mayor, que es el 188, de 1776 en Salzburgo, para tres trompetas y cuatro timbales combinados con dos flautas. También es interesante recordar en ese sentido el ballet Le Petit Rien, que es el 299B, que compuso en París cuando tenía 22 años, en la parte que las flautas y los violines tocan solos en imitación. La parte de la flauta de Tamino termina con una escala normal descendiente de la tónica a la supertónica, seguida de una pequeña frase un poco retorcida. Esta frase la usó Mozart frecuentemente en sus últimos años. Aparece casi una docena de veces en Così fan tutte el año anterior y también remacha el final del primer minueto del trío divertimento en mi bemol mayor para violín, viola y violonchelo, que es el 563 de 1788. Y tiene un efecto similar en el tercer movimiento del cuarteto número 22 en si bemol mayor para cuerdas, que es el 589, que escribió inmediatamente después de terminar Così fan tutte. Y lo mismo en el alegro inicial del cuarteto número 18 en la mayor para cuerdas, que es el 464, el quinto de la serie de seis dedicados a Joseph Haydn, que había compuesto en 1784. Y en el trío del quinto de los minuetos, que es el 585, que había compuesto para bailarlos en el Redutensaal de Viena, en el carnaval de 1789-1790. Y el efecto es parecido en el adagio y rondó en do menor para armónica de cristal, flauta, oboe, viola y violonchelo, que es el 617, que había compuesto para la joven intérprete ciega Marianne Kirchgesner a comienzos del año. Pero sigamos con la ópera. Pamina y Tamino, cogidos de la mano, entran a la caverna del fuego y sus puertas se cierran tras ellos. Se oyen llamas chisporroteantes, viento que ruge, truenos en la distancia y agua que corre, mientras Tamino toca su flauta y los timbales en sordina tocan una marcha en tempo adagio y do mayor, con acompañamiento de trompas, trompetas y trombones. Esta es otra parte curiosamente orquestada, tal vez con el propósito de disimular el ruido de los efectos escénicos de Schikaneder. Al final de la marcha, Tamino y Pamina salen de la caverna, se abrazan y cantan una estrofa de acción de gracias.
Hemos cruzado la prueba del fuego y hemos vencido el peligro.
La música también nos protegerá en la prueba del agua.
¡Vamos!
Entonces entran a la caverna del agua, mientras se oye de nuevo la marcha, y otra vez salen para repetir su acción de gracias en forma abreviada.
¡Oh, dioses! ¡Qué maravilla!
Nos espera la felicidad con Isis y con Osiris.
Una gran puerta se abre para mostrar un templo brillantemente iluminado, la luz más enceguecedora que hemos visto en toda la ópera. Entonces, las trompetas y los timbales comienzan el coro Triumph, Triumph, Duedles Par, un alegro en do mayor, para felicitar a Tamino y Pamina y darles la bienvenida a la compañía de los iniciados.
¡Triunfo! ¡Triunfo! Vosotros, noble pareja, habéis vencido el peligro. La bendición de Isis y de Osiris es vuestra. Venid, entrad en el templo.
Tamino y Pamina avanzan hacia el templo. Uno imaginaría que el coro canta desde dentro del brillante templo, pero no hay indicaciones en ese sentido ni en la partitura ni en el libreto. Para ser más exactos, al final del coro hay una indicación escénica que ordena que salgan todos, lo que tal vez implica que el coro se canta en el escenario. Escuchemos la escena de las pruebas del final del segundo acto de la ópera alemana La flauta mágica, en versión del tenor Fritz Wunderlich en el papel de Tamino, la soprano Evelyn Lear en el papel de Pamina, el coro de cámara de Radio Berlín y la Orquesta Filarmónica de Berlín bajo la dirección de Carl Böhm.
Thank you.
Tamino y Pamina han conquistado el derecho a vivir felices para siempre. Sin embargo, la historia no termina aquí. Volvemos al jardincito donde ha llegado Papageno buscando a su prometida esposa, que ha visto solo un instante, y Mozart usa Tempo Alegro en sol mayor con acompañamiento de orquesta compuesta por una flauta, un oboe, dos fagots, dos trompas y cuerdas. Papageno toca su flauta de pan como al principio de la ópera y llama a su novia por su nombre, a pesar de que ya casi no le queda aliento.
¡Papagena! 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 ¡Mujercita! ¡Palomita! ¡Belleza mía! Es inútil. No la encuentro. ¡Qué desgracia! No guardé silencio y eso estuvo mal. Merezco este castigo. Desde que probé ese vino. Uy, desde que vi a esa mujercita, mi corazón no deja de palpitar. Salta aquí, salta allá, salta aquí, salta allá.
Pero no hay respuesta. Y él sabe que fue culpa suya por charlar durante su voto de silencio. Sin embargo, ¿cuánto ha deseado su noviecita desde que probó el vino? Para noviecita, entre paréntesis, Mozart cambió la palabra que usó originalmente Schikaneder por Herzensweibchen, que era su nombre cariñoso para su esposa Constanza. Papageno decide en sol menor poner fin a sus días colgándose una soga al cuello y decorando un árbol.
¡Papagena! ¡Mujercita de mi corazón! ¡Papagena! ¡Palomita mía! Es en vano. Todo es inútil. Estoy cansado de vivir. Si me toca renunciar a este amor, prefiero morir.
Entonces coge una cuerda que lleva a la cintura.
Voy a decorar ese árbol. Me voy a ahorcar. La vida no vale la pena vivirla así. Adiós, mundo cruel, ya que te has portado tan mal conmigo. No me has querido dar, mi mujercita. Se acabó. Moriré. Palomita mía, cuando ya no esté en este mundo, piensa en mí.
Pero cuando ya llega el momento, le da a la audiencia la oportunidad de salvarlo si se apiadan de él.
Pero, si antes que me ahorque, alguien se apiada de mí, pues estaría dispuesto a pensarlo. Ustedes deciden, ¿me cuelgo o no me cuelgo?
Papageno escucha ansiosamente.
¡Nadie me contesta! ¡A nadie le importo! ¿Ah, sí? Pues, si no le intereso a nadie, ¡valor, Papageno! ¡Acaba de una vez con tu triste vida!
Pero decide darle al público una oportunidad más.
Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora voy a contar hasta tres. ¡A la una!
Papageno se voltea para ver si hay respuesta.
¡A las dos! ¡Ya vamos en dos! ¡Y a las tres!
Sin embargo, nadie responde, de modo que se anuda la cuerda al cuello, mientras Mozart modula a sol menor, disminuye el tempo andante, y las maderas lo despiden con verdadera melancolía. Papageno le desea buenas noches al mundo desagradecido.
Está muy bien. Si mi vida no le importa a nadie, ¡adiós, mundo cruel!
Y como nadie reacciona, se pone en movimiento para colgarse del árbol. Afortunadamente, en ese momento pasan los tres niños en su carruaje aéreo y le piden a Papageno que no se suicide, usando la misma frase musical del acto primero, cuando Papageno se prepara para usar sus campanas mágicas contra Monostatos y sus esclavos. Y los niños le sugieren una solución.
¡Espera, Papageno! ¡No seas tonto! ¡Vean, hay sino una! ¡Piénsalo bien!
Ustedes pueden darse el lujo de dar consejos y hasta burlarse, pero si la hubieran visto, comprenderían que no puedo vivir sin ella.
Pues entonces, a sonar tus campanitas y verás cómo te traen a tu mujercita.
¡Pero qué torpe! Se me habían olvidado las campanitas. Ahora sí, suenen. Hagan que aparezca mi mujercita. Suenen campanitas. Suenen. Tráiganme a Papagena. Suenen. Hagan que aparezca mi mujercita.
Y ahora, Papageno, date la vuelta.
Ya en ese momento, el carruaje aéreo ha aterrizado. Y mientras Papageno toca las campanitas, alegro en do mayor, y canta una tonada popular, los niños corren hasta el carruaje y sacan a Papagena que está escondida allí. Papageno termina su canción y los niños le dicen que se voltee. Ahí está Papagena.
Pa, pa,
pa, pa,
pa,
pa,
pa,
pa,
pa, pa, pa, pa,
pa, pa, pa, pa,
pa, Papageno,
pa, Papagena,
pa, Papageno.
Las cuerdas tocan una melodía popular muy cómica, absolutamente deliciosa, mientras los enamorados desarrollan emociones fantásticamente. Hay una tradición muy efectiva, aunque no está en la partitura, que este galanteo comienza suavemente como vacilante y gradualmente va cogiendo velocidad mientras que los dos están deseando, encantados, que lleguen muchos papagenitos y papagenitas.
Ahora sí eres toda mía.
Sí, soy toda tuya.
Mi querida mujercita.
Pichoncito de mi corazón.
¡Qué felicidad cuando nuestro amor nos regale niñitos! Unos adorables niñitos que sean de nosotros dos. Primero un papagenito.
¿Y después una papagenita?
Y luego otro pequeño papagenito.
Luego otra pequeña papagenita.
Naturalmente, Schikaneder no puede resistir la tentación de incluir un adagio moralista. Esta vez, sobre que tener familias grandes es una de las emociones más bellas.
Papageno.
Papagena.
Papageno.
Papagena.
No puede haber sentimiento más bello.
No puede haber sentimiento más bello.
Muchos, 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 papagenos.
Después de torrentes de frases inconexas de enamorados, los dos se van corriendo dichosos. El delicioso dueto que cantan Papageno y Papagena siempre les recordará a los amantes mozartianos una y otra obra más temprana del maestro, especialmente los finales de dos de sus conciertos para piano y orquesta. El del número 17 en sol mayor, que es el 453 de cuando recién había cumplido 28 años. Y el del concierto número 19 en fa mayor, que es el 459, del final de ese mismo año. Pero adicionalmente a estos, la picantez de su música se combina con citas melódicas del área del retrato de Tamino en el acto primero. Oigamos la escena del suicidio de Papageno y su feliz final, interpretada por el barítono Wolfgang Brendel en el papel de Papageno, tres integrantes del coro infantil de Tölzer como los tres niños y la soprano Brigitte Lindner como Papagena, acompañados por la Orquesta Sinfónica de la Radio Bávara, dirigida por Bernhard Haitink.
Meine Schöne!
Schikaneder cambia entonces la escena a unas bóvedas subterráneas que se suponen situadas bajo el templo, pero no hay producción moderna que haga todo ese aparataje de cambio de escenarios para una escena tan corta. De modo que cuando se van Papageno y Papagena, salen del suelo la reina de la noche, sus tres damas y su nuevo aliado Monostatos llevando antorchas negras. Están listos a hacer el asalto al templo con paso de ladrón en tempo più moderato y tonalidad de do menor.
¡Ahora, silencio! ¡Silencio!
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 Pronto entraremos en el templo.
Antes de dejarlos entrar por el pasaje secreto que él conoce, Monostatos hace que la reina renueve su promesa de casarlo con Pamina si tiene éxito.
Pero, reina, no olvides tu promesa. Tu hija será mi esposa.
Mantendré mi palabra, no te preocupes. Mi hija será tu esposa.
Pamina será su esposa.
¿Pamina será su esposa?
¿Su esposa?
¡Silencio! ¡Cállense! ¡Oigan esos ruidos siniestros!
Sí, son ruidos terribles.
Parece un trueno lejano y una cascada.
Monostatos lo interpreta como que los iniciados están en el salón del templo y entonces la reina y sus asistentes pueden destruirlos a todos juntos.
¡Vamos! Están en las alas del templo.
¡Ataquémoslos!
A esos beatos los borraremos de la faz de la tierra.
¡Con llamas de fuego!
¡Esa será nuestra venganza!
Armónicamente, las tres damas y Monostatos juran fidelidad a la reina en una homofonía muy impresionante.
¡A ti! Gran reina de la noche.
A ti, gran reina de la noche.
A ti, gran reina de la noche.
Te ofrecemos
nuestra venganza.
Por breves segundos, la reina acepta, satisfecha. Pero en ese momento...
Nuestro poder ha quedado destruido y anulado.
Todos nos precipitaremos hacia la noche eterna.
Han destruido nuestro poder.
Nos han aniquilado.
Han anulado nuestra fuerza.
Estamos perdidos.
Nos han condenado para siempre a la noche eterna.
Y el suelo se abre para tragárselos y que ingresen a la noche eterna. En versión del tenor Gerhard Unger, en el papel de Monostatos, la soprano Elizabeth Schwarzkopf, la mezzosoprano Krista Ludwig y la contralto Marga Höfgen en el papel de las tres damas, la soprano Lucia Popp en el papel de la reina de la noche y la Orquesta Filarmonía de Londres, todos dirigidos por Otto Klemperer. Escuchemos la escena de la condenación de la reina de la noche y su séquito del finale de la ópera La flauta mágica.
Doch Fürstin, heil!
Después de la condenación de la Reina de la Noche y su séquito, cambia todo el decorado. El firmamento musical se aclara de manera sublime y el escenario se transforma en un sol de acuerdo a las instrucciones de Schikaneder. Sarastro ocupa un lugar elevado. Tamino y Pamina llevan hábitos sacerdotales y a sus lados están los sacerdotes egipcios. Los tres niños también están allí llevando flores. En un recitativo acompañado por toda la orquesta, Sarastro anuncia brevemente la victoria del sol sobre las fuerzas de la noche.
Los rayos del sol han anulado la noche. Han aniquilado el poder que los traidores nos habían arrebatado.
Y el coro le responde, andante en mi bemol mayor, refiriéndose al triunfo de Tamino y Pamina y agradeciendo a Isis y Osiris.
¡Gloria a vosotros, iniciados! Habéis dominado el poder de la noche. Gracias a ti, Isis, y a ti, Osiris. Habéis vencido el poder de la maldad y la traición, y habéis premiado la belleza y la sabiduría con una corona inmortal.
Este coro final es un alegro jubiloso en mi bemol mayor, que parece una danza. Su tratamiento coral recuerda en algo el esleve Sarastro del final del acto primero, después que Monostatos ha sido sentenciado a su paliza. Sus dimensiones son perfectas para coro final y tiene una frase muy elocuente, casi al terminar, sobre belleza y sabiduría, que recuerda la música para clarinete de la madurez de Mozart y apropiadamente está doblada por los clarinetes. Algo que Mozart no explica es que el coro tiene voces masculinas y femeninas. Las mujeres tal vez son las esposas de los iniciados, pero esto en un final de ópera no tiene que ser tan estricto y la participación de las voces femeninas sí exalta la grandiosidad del coro, lo mismo que las suaves escalas descendientes de los violines. Las notas tan solemnes de la bienvenida son la repetición de una serie de obras anteriores. La más apropiada de todas es el último coro de la música incidental para el drama del barón Tobias Philipp von Gebler, Tamos rey de Egipto, que es el 345, a la cual nos hemos referido varias veces como la antecesora lejana de la flauta mágica. Pero no es impertinente también citar el finale de las bodas de Fígaro cuando la condesa perdona al conde. Esta frase también se encuentra al comienzo de la sonata en mi bemol mayor para piano, que es el 282. Y en el coro final de Idomeneo, que es el 366, la ópera seria más grande de toda la historia de la música, que había estrenado en Múnich antes de trasladarse definitivamente a Viena. Pero más interesante todavía es que esta progresión se presenta en forma idéntica un poco antes en este finale, en los acordes de los vientos al puro comienzo de la escena de las pruebas de Tamino y Pamina. Para terminar, hay que anotar que la melodía final de la ópera, que canta el coro, es un eco tanto de las palabras de Pamina y Tamino al comienzo de las pruebas, como de la melodía de la tercera variación del andante con que comienza el divertimento en fa mayor, que es el 253, que había compuesto cuando tenía 20 años en Salzburgo. Y también se encuentra en las palabras finales del terceto de Idamante, Idomeneo y Electra, Pría de partir, odio, del segundo acto de Idomeneo. La terminación de la flauta mágica, predeciblemente, está adornada por fanfarrias orgullosas que exaltan la belleza y la sabiduría. Oigamos la terminación del segundo acto de la flauta mágica, interpretado por el bajo Kurt Moll en el papel de Sarastro, el coro de Radio Leipzig y la orquesta del Estado de Dresden bajo la dirección de Sir Colin Davis. Así termina el Singspiel, la flauta mágica, que es el 620, y otro programa de la serie Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en el que se utilizaron textos de William Mann, Alec Hyatt King, Alexander Ulibyshev, Teodoro de Vitseva y Georges de Saint-Foix, con grabación, asistencia técnica y montaje de Miguel Uribe. La traducción castellana del libreto de Schikaneder y su adaptación radial es de Juan Carlos Jaramillo Velosa, y la interpretaron los siguientes actores: Mariluz Garner en el papel de Pamina, Juan Carlos Jaramillo en el papel de Tamino, Manolo Belón en el papel de Papageno, Liliana María Uribe, Jessica Belón, Xiomara Borges, Ana María Gracia, Jennifer Belón y Felipe Borges en el papel de los tres niños, Adriana Giraldo en el papel de Papagena, Ernesto Rodríguez en el papel de Monostatos, María Cristina de la Espriella en el papel de la Reina de la Noche, Elena Rodríguez, Margarita de Rueda y Eva de Telles en el papel de las tres damas, Francisco José Restrepo en el papel de Sarastro y Carlos Melo en el papel del orador. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, comenzaremos la transmisión ininterrumpida, por lo menos hasta donde el espacio de este programa lo permite, de la flauta mágica. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.